Estamos en el Hotel Londres de San Sebastián. Leticia Dolera, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos aquí, estamos hoy reunidas porque has presentado en el crossover, en la segunda edición del Festival de Series, tu serie que antes se llamaba Déjate Llevar, pero ahora el nombre final es Vida Perfecta.
Sí, exacto. Me he dejado llevar tanto que he cambiado el título de la serie.
Bueno, estamos aquí en San Sebastián, que es maravilloso estar en el festival, en un festival fuera de festival. Y yo quiero darte las gracias porque es que estás inaugurando el primer podcast de la script.com.
¡Ay, qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla, qué ilusión!
Totalmente. Entonces, vamos a hablar de esta serie que nació con el tema de Aida Clotet, con ese celofán tan chungo, y ahora se presenta a sí misma ganadora en el Festival Cannes Series, mejor serie y mejor intérpretes para vosotras tres. ¿Qué sensación tienes de que la serie ahora hable por sí misma?
Pues es la mejor sensación que puedo tener, porque al final yo he hecho una serie para comunicarme con la gente, para reflexionar sobre las cosas que me inquietan a mí, para entenderme mejor a mí y al mundo que me rodea. Así que yo lo que quiero y deseo es que realmente lo que hable sea la serie y la gente hable de lo que la serie le remueve.
Es una serie que se va a estrenar el 18 de octubre en Movistar Plus y que es la historia de tres mujeres de treintañeras largas, una pija, una lesbiana feliz, cosa que es maravillosa, y tu personaje María, que es una... Bueno, ¿cómo es María?
Bueno, María es una tía muy cuadriculada, que siempre ha tenido todo muy planificado, a la que le estresa mucho no tener el control de las cosas, que ha soñado siempre con tener una familia, o sea, padre, madre, dos hijos, es dentista, el chalet, el perro, el coche, y se va a tener que enfrentar a que en un momento determinado de su vida, cuando está a punto de firmar el piso que se va a comprar con su chico, todo eso se derrumba.
Lo siento, María, es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo, no puedo.
No es a 30 años, es a 25.
Gustavo me ha dejado, Chris. Chris, ¿me oyes?
Perdóname un segundo.
Entonces, ¿qué haces cuando esa vida perfecta que habías soñado siempre se derrumba delante de ti? Tienes que aprender a aceptar que a lo mejor no existe esa vida perfecta, pero que la vida sigue.
¿Tú crees que soy una persona estricta?
Es un poco rigidilla, ¿no?
¿Qué haces? ¡Ah! Voy a hacer cosas muy locas. Voy a follar, voy a cantar, me voy a drogar.
Pues estás embarazada de 7 semanas.
Bueno, las otras, es que el personaje de Celia Freijeiro, que es maravilloso porque es una pija que puede ser del PNV, en fin, o una pija catalana o una pija madrileña del PP, ¿qué le pasa a esta mujer?
Pues ella encarna el rol de la superwoman.
Tú es que tienes la soltería mitificada, Cris.
Y tú el matrimonio, cariño.
Llevamos en crisis 3 años, Pablo.
Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente.
Querer es poder. ¿Qué mierda de frase es esa, tío? Querer es poder. Tú tienes que echar un polvo.
Ese rol que nos han vendido como ideal, ¿no? De la mujer perfecta, que es la amante perfecta, la esposa perfecta, la amiga perfecta, la madre perfecta, que además va al gimnasio, que viste bien, que es buenísima en su trabajo y que encima es feliz. O sea, que todo eso se siente realizada. Y claro, es muy estresante, en realidad. La superwoman no existe, es un personaje de ciencia ficción. Entonces esta mujer en un momento dado de su vida se dará cuenta de que ese rol de superwoman que ha conseguido sostener no la hace feliz, sino todo lo contrario.
Y por último está Aisha Villarán, que es una lesbiana feliz, que es una cosa súper agradable de ver, porque parece que en la ficción todas las lesbianas son muy desgraciadas.
Sí, sobre todo en relación con su sexualidad, ¿no? Aquí la orientación sexual del personaje no es en ningún momento un conflicto ni un tema. O sea, no se habla de eso. El conflicto de Esther es que es una pintora que no vive de pintar y que trabaja en el Museo de Cera. Entonces, en la serie, ella cumple 40 años y tendrá que aceptar y aprender a convivir con la frustración de yo soñaba que me iban a descubrir, ¿no? Parece que mientras tienes los 20, los 30, puede venir alguien a descubrirte, pero cuando tienes 40 ya te van a venir a descubrir como esa joven promesa del arte, ya no. ¿Pero puedes seguir siendo feliz trabajando en el Museo de Cera y pintando para ti? Esas son las preguntas que se va a hacer Esther.
¿Y de dónde sale? Porque es como si María de las Montañas de Requisitos haya envejecido 10 años. O sea, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la necesidad?
Pues la necesidad creo que es el contar la complejidad de la vida. y los vaivenes de la vida y cómo la vida está llena de claroscuros, de momentos felices y momentos no tan felices, y de cómo tenemos que aprender a adaptarnos al cambio, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Y eso creo que son preguntas que te haces, o al menos en mi caso y en el caso de mis amigas, en esa franja de edad, los 35-40, de los cimientos que he plantado de mi vida, ¿me hacen feliz? ¿Los puedo cambiar o es tarde? Si se derrumban, ¿qué hago? ¿La vida perfecta existe?
Y es muy generacional, o sea, es muy millennial. Tú no sé si tú estás dentro de la franja de los millennial.
Creo que ya no. Creo que por un año ya no. Porque yo tengo 37 ahora.
Y está Burke, que fue tu actor en Requisitos, ahora es co-guionista. ¿Qué papel ha tenido él en esta serie que es más descarnada? O sea, es como que se haya vuelto más cruda.
Sí, yo es que tenía muy claro que bueno, Requisitos fue una peli que yo concebí como algo muy blanco, muy naif, casi como un cuento y como con postales, ¿no?, equilibradas, nórdicas. Aquí en Vida Perfecta quería ir más allá, supongo que también he madurado como persona y la serie pues me ha acompañado con eso, ¿no? Y por eso quería mover la cámara, quería improvisar, quería soltar la rigidez. Esa rigidez que tiene María, el personaje, que yo en parte también la tengo y a medida que pues evoluciono, pues la voy intentando soltar, ¿no? Y entonces con Burke pues hemos coescrito los guiones. Yo escribí una biblia de personajes y de sinopsis de capítulos y de arco general. Escribí una primera versión del piloto con lo que fui a Movistar y cuando ya Movistar me dio el ok al desarrollo, llamé a Burke porque es un tío al que admiro muchísimo. Creo que es un guionista muy meticuloso y muy obsesivo y que trabaja como yo desde los personajes y nos hemos entendido muy bien y lo hemos pasado muy bien escribiéndola. También hemos sufrido mucho porque cuando no te sale sufres, pero luego también compartes muchas cosas, ¿no? Esta cosa que se dice del writer's room, que aquí aunque fuéramos dos pues hemos compartido muchas cosas y nos hemos hecho juntos muchas preguntas.
Claro, evidentemente ese pegaros el uno al otro, que ha quedado una serie más descarnada. Bueno, ha sido una serie que ha sido todo un parto, solamente he visto los dos primeros capítulos, que es lo que nos han enseñado, y con esos capítulos has ganado en Cannes Series mejor serie y mejor intérprete las tres protagonistas. ¿Qué sensación tienes ahora?
Pues ahora tengo muchas ganas de compartirla con el público. Y ver, o sea, al final como yo me dedico a contar historias, pues eso, para entenderme a mí, para entender el mundo que me rodea, pero también para comunicarme a través de estas historias con otras personas. Porque a veces creo que las historias nos ayudan a comunicarnos, ¿no? Por eso son puentes de empatía.
Pero ¿y tú no estás cansada? O sea, porque esta serie ha tenido también el caso de Aina, el no contrato de Aina Clotet porque estaba embarazada. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo te encuentras después de todo? O sea, ahora ya que el parto ha sido bueno y que la serie tiene una vida propia, ¿cómo te encuentras después de todo este arco también dramático que has vivido?
Pues, bueno, es algo que sigue causándome dolor y tristeza, ver cómo pues, actuamos desde la víscera, ¿no? Y que de repente, por el hecho de significarte como feminista, pues enseguida cualquier cosa, antes de reflexionar, ya hay reacción, ¿no? O sea, me he dado cuenta que vivimos en tiempos de reacción y no hay reflexión. Es emoción, reacción. Y desde la emoción, yo entiendo que desde un titular grueso, la reacción es una. Pero cuando sabes el contexto y sabes del caso, te das cuenta de que no ha habido ninguna discriminación, ¿no? Y a mí pues me ha dolido todo esto. Pero estoy aprendiendo, lo estoy colocando, estoy aprendiendo a que muchas de las cosas que se han lanzado contra mí, en realidad no me las tengo que tomar como algo personal, sino que era como que se lanzaban contra lo que cada persona proyectaba en mí y lo que, ¿no? O sea, como si yo fuera un espejo, proyectaban en mí cosas que quizás no les gustaban y por eso me lanzaban los dardos, pero no era una cosa personal contra mí.
Y no te porque el personaje de Aisha Villagrán tiene muchos reparos a internet. ¿Tú te arrepientes de haber bueno, es que sigues expuesta. ¿Qué haces ahí recibiendo pa?
Ya no lo sé. Sí que hubo un tiempo que me alejé de Twitter mucho y ahora tuiteo mucho menos y pero sigo tuiteando porque estoy como ahí viendo hasta qué punto no quiero dejar de hacer algo porque tenga trolls, machunos que me tiran su frustración a la cara.
¿Y tú crees que va a pasar el feminismo de moda? Yo tengo miedo. Yo tengo la sensación de que no solamente los de Vox, sino que mucha gente, muchos tíos de muchos espectros políticos le tienen un poco de manía al feminismo.
Ya, por eso no nos tenemos que callar. Y por eso hay que resistir. Porque históricamente, en cada ola feminista que ha habido a lo largo de la historia de lucha, cuando ha habido un avance en el feminismo, ha habido una ola de machismo fuerte, ¿no?, en la sociedad. Entonces ahora es el momento de resistir y de no bajar la guardia. Y precisamente, pues mira, en mi caso, que yo creo que todo lo que ha pasado ha sido una forma de decirme, calladita estás más guapa, pues decir, pues mira, no me voy a callar.
Bien. Bueno, pues muchísimas gracias.
Vamos, no, además, tú hablabas y hablabas bonito, ¿eh? Ahora no sé si nos ven.
Solo di.